Duna. Sonidos de tu mundo.
Buenas tardes, 2:02 de este delicioso día, después del castigo de los 34 grados de ayer en Santiago, porque en Chillán, en Talca, hubo 36 grados. Hoy día tenemos un día con viento, con una brisa fresquita, un día que tiene una máxima, creo, de 29 grados. Está muy rico el día, así que todavía se siente algo de primavera, aunque ya estamos a muy poquitito del verano. Hoy día vamos a conversar con un arquitecto que se llama Cristian Robertson y que está metido en varios proyectos tremendamente interesantes. Y uno de ellos, el que nos interesa recalcar, es el que se llama Laboratorio de Regeneración Urbana 9x18. El 9x18 es la medida de unos sitios en el fondo que se entregaron entre los años 60 y los años 80 a personas vulnerables que no tenían hogar para que pudieran instalarse. Todos esos sitios que hoy día son miles de hectáreas en la región metropolitana son espacios donde mucha gente vive allegada, pero donde está la posibilidad en ese terreno de poder desarrollar algún tipo de micro radicación de pequeños condominios o de usar el nombre que le ha puesto el gobierno en los últimos años al proyecto Aquí Me Quedo. Es decir, hay un potencial tremendamente interesante en estos sitios 9x18, que son muchos, insisto, en la región metropolitana, para poder justamente micro radicar a la gente que está viviendo de allegado con su familia en esos lugares, en vez de llevarlo a espacios en la periferia, con mala conectividad, lejos de sus seres queridos y de las redes sociales y afectivas que han desarrollado. Para eso, desde la Universidad Católica, hay un proyecto llamado Laboratorio de Regeneración Urbana 9x18, que además fue premiado como práctica inspiradora ONU Habitat hace algunos años, donde Cristian Robertson está trabajando, además de muchas otras cosas interesantes que hace. Queremos saber y entender más del origen de estos sitios, o estos paños, de estos lotes 9x18. Queremos saber más de la microradicación, de los pequeños condominios, de esta posibilidad, en el fondo, tan importante hoy, cuando hay tantas familias que o no tienen un lugar porque viven de allegado, o definitivamente no tienen lugar porque viven en campamentos. Es un tema tremendamente contingente y creo que nos va a aclarar bastante la película, la conversación con Cristian. Ese es nuestro plato principal. Y en la música tenemos para partir a un gran cantante, gran artista, que además en ese momento, con esta canción, se transformó en actor. Me refiero a David Bowie, que compuso la canción Absolute Beginners para la película del mismo nombre, donde también participó. Escuchamos a Bowie en Duna. We'll be right back.
nothing we can't shake. Oh, we're absolute beginners. With nothing much at stake. As long as you're still smiling, there's nothing more I need. I absolutely love you. But we're absolute beginners. We're certain to succeed.
Qué elegancia la de David Bowie cantando Absolute Beginners, que le da el nombre a la misma película del año 86, dirigida por Julian Temple, gran director de videos, y donde actuaba también Sade, que también es parte de la banda de sonido y tiene por ahí un papel chiquitito. Una película muy cara, con mucha ambición, era un musical y le fue pésimo, tanto así que la productora que estaba detrás del estudio quebró. Una crisis tremenda produjo en Gran Bretaña, pero la canción de Bowie y en general la banda de sonido es una joyita, y la película también ha envejecido muy bien, lejos de la crítica de su momento. Antes de ir con nuestra entrevista, se me olvidó contarles, para quienes les gusta peregrinar el día que corresponde, este miércoles, ¿cierto?, a la Virgen de la Inmaculada Concepción en el Cerro San Cristóbal, que se va a poder hacer. Hay una serie de medidas, como tener pase de movilidad, ingresos específicos por ciertos lugares, pero va a haber 8 misas este día miércoles ahí en la cumbre del Cerro San Cristóbal, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hemos subido un post nosotros en Santiago Adicto muy recientemente, con unas fotos maravillosas que hicimos hace un año y 6 días, el 30 de noviembre, cuando después de creo que 80 años se le volvió a poner a la Virgen su corona de estrellas. Y tenemos fotos ahí al lado de la cara de la Virgen, una cosa tan bonita, así que pueden ver las fotos preciosas y la información que es de Parque Met Mimbu sobre todo lo que tienen que saber y todos los detalles para poder subir este miércoles a peregrinar, día feriado, ¿cierto?, que tiene que ver justamente con la Virgen. Ya, después de este paréntesis, les cuento que estamos con nuestro invitado. Le doy la bienvenida a Cristian Robertson. Muy buenas tardes, Cristian.
Hola, hola, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Bien, un gusto saludarte. Nos reencontramos después de muchos años, la semana antepasada, en la entrega de los premios PAU, Premio Aporte Urbano, donde Cristian estaba invitado a un foro, a una conversación súper interesante, donde justamente se estuvo hablando, entre otros temas, del Laboratorio de Regeneración Urbana 9x18, de la cual Cristian es miembro, y bueno, yo preparé un poquitito ese panel y dije, no, este tema del que habla Cristian hay que ampliarlo, hay que profundizarlo, qué ganas de conversarlo en la radio, así que por suerte me aceptaste y aquí estamos conversando. Cristian, te voy a presentar a continuación, ¿qué te parece?
Súper, Super.
Excelente. Bueno, Cristian Robertson es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica, es máster o magíster en Building and Urban Design and Development en The Bartlett DPU, y ese DPU significa Development Planning Unit. En el fondo tiene este magíster en ciencias, este MCS, en Bartlett University College of London. Es socio desde hace poquitito de Armaste o Ardeu, ¿no es cierto? Esta oficina de arquitectura y urbanismo dedicada al desarrollo y gestión de proyectos habitacionales, ¿o te integraste tú hace poco?
No, lo armamos, somos tres socios, pero claro, estamos ahí desde hace poquito ya constituido como tal.
Eso, porque ahí en tu LinkedIn quedaba claro que lo de Ardeu había partido recientemente, en el fondo, y antes el proyecto se llamaba de otra manera, una oficina, como digo, de arquitectura y urbanismo que se dedica al desarrollo y gestión de proyectos habitacionales, comerciales e industriales, a planificar y hacer análisis estratégico del entorno construido y al desarrollo de estudios y análisis de políticas públicas. Cristian Robertson también ha participado en la coordinación, diseño y ejecución de consultorías vinculadas a temas de planificación urbana, a gobernanza metropolitana, a patrimonio y a innovación para el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y para la Fundación Urbanismo Social, entre otros. Es cofundador de Ecología de lo Informal, una plataforma de investigación aplicada vinculada a asentamientos informales en Latinoamérica. Fue también subdirector de Resiliencia de la Región Metropolitana de Santiago como parte del programa de 100 ciudades resilientes de la Fundación Rockefeller. Por eso yo creo que nos tocó conversar hace algunos años en radio, Cristian, ¿no?
Sí, ahí estuvimos conversando, de hecho, hace un par de años atrás.
Exactamente. Bueno, eres profesor adjunto de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, eres parte, como decíamos, del Laboratorio de Regeneración Urbana 9x18, que ha sido premiado como práctica inspiradora por ONU Habitat del 2018. También has sido profe invitado en el Magíster de Proyecto Urbano de la Universidad Católica, en el Design Lab de la Universidad Adolfo Ibáñez, en la UDP y en otros espacios también. Y tus áreas de interés se vinculan con el mejoramiento de barrios, vivienda y espacios públicos desde una escala territorial, el urbanismo social, la transformación de barrios vulnerables y la gestión territorial en áreas metropolitanas. Finalmente, hay que recordar que Cristian es parte del equipo fundador de la ONG Junto al Barrio, es cofundador de la ONG Reconstruye, que fue premiado por Architecture for Humanity. Chuta, harta cosa en tan poco tiempo, porque además eres un hombre bastante joven, así que felicitaciones, Cristian, por ese resumen del currículum.
No, gracias por la presentación. Suena, sí, harta cosa, pero bueno, entretenido. Se van vinculando entre ellas las temas.
Absolutamente, y eso es lo interesante para esta conversación. Y por eso quiero pedirte que nos partas contando un poquitito, porque este tema del Laboratorio de Regeneración Urbana 9x18 junta varias cosas. Una necesidad increíble de hoy en día, año 2021, con un concepto, digamos, que viene desde los años 60 y se cruza también con ese libro que publica en el año 90 Montserrat Palmer junto a Francisco Vergara, que se llama El lote 9x18 en la encrucijada habitacional de hoy. Y sin embargo lo estamos conversando 2010, 31 años después, cuando realmente, aparentemente, ahora sí que esto está empezando a tomar forma y cuerpo desde esto que se llama la microradicación, los pequeños condominios, el programa que le han puesto en el gobierno Aquí Me Quedo. O sea, danos un poquito de contexto histórico para entender por qué aquí hay algo que es tan interesante en términos de su potencial para solucionar una parte del déficit habitacional que hoy día nos estrangula.
Total. Mira, y vamos a llegar después a Francisco Vergara y Montserrat Palmer, porque fueron unos visionarios en el fondo. Eso. Pero esto, como un poco de contexto, como tú comentabas, claro, como hacia los años 60, que hubo un proceso de inmigración impresionante desde el campo hacia la ciudad. Esto estaba sucediendo en distintas ciudades dentro de Chile, pero también era como un tema que estaba sucediendo a nivel latinoamericano en general, en el fondo, como migración del campo a la ciudad. Y la ciudad empezó a recibir a mucha gente que no tenía dónde quedar y que finalmente se empezó a instalar como en donde había suelo disponible, barato, que era por lo general en la periferia, en el fondo. Muchísima gente en el fondo.
De manera informal, como hoy día son los campamentos.
Claro, eran lógicas informal, con tomas de terreno, campamentos, etcétera. Pero en lo que era cordón periférico de ese momento, estamos hablando de los 60. En ese momento, el Estado no tenía ninguna forma de respuesta habitacional al problema, y esto, de nuevo, como que es interesante poner el foco en lo que está pasando acá en las ciudades en Chile, pero también en Latinoamérica y también a nivel mundial. Está el Banco Mundial y otros fomentando lo que se llama el Site and Service Program, como el programa de operación sitio en el fondo. Y lo que se promovía, y esto de cierta forma el Estado también promueve muy fuerte lo que acá se llama la operación sitio o la operación TISA, incluso se ha denominado, en que lo que hacía el Estado era, como no podía entregar la vivienda construida, porque no tenía forma de respuesta a esto, promovió sobre todo el tema como de el loteamiento de los terrenos. Entonces, se promovía sobre todo urbanizar. Por eso, de hecho, en algunos casos se llama operación TISA, porque en el fondo lo que hacía el Estado, armaba un loteamiento. Decía, mira, en lotes que eran por lo general de 9 por 18 o de 10 por 20, y ahí el nombre del laboratorio, pero una tipología que era como de 12 a 1. Uno de frente y dos de fondo.
Y literalmente, perdón, marcaba con una tiza el suelo, me imagino. O
sea, claro, marcaba el suelo. En algunos casos ponían estacas, incluso en algunos casos. Eso es bien interesante cuando uno ve cómo el proceso. No hay operación sitio igual a otra. Hay muchas diferencias entre ellas. Pero lo que sí era común en todas es que en el fondo había una distinción entre lo que era el suelo público, en el fondo lo que en un futuro sería la calle, y lo que era privado. Y se le entregaba el terreno como tenencia, en el fondo, al propietario. Y en algunos casos se construía la caseta sanitaria, que era simplemente el baño y la cocina, y que después autoconstruyeran los mismos vecinos. O incluso en algunos casos se entregaba solamente el sitio. Ahora, lo interesante de esto, esto fue, de nuevo, como comentábamos antes, en los cordones periféricos de las ciudades. Pero como la ciudad siguió creciendo, como manta de aceite, y se fue expandiendo hacia los bordes, qué sé yo, lo que antes era periferia, hoy es pericentro. En el caso, por ejemplo, de Santiago, estamos hablando de poblaciones que están en torno al anillo Américo Vespucio, y que uno dice, wow, es una muy buena ubicación.
Exacto.
Le llega el metro, están muy bien localizados, y ha pasado también que acá hay un germen que nosotros como laboratorio nos parece que es clave y lo fomentamos harto. Como estas poblaciones tenían un origen muy comunitario, de trabajo colectivo, hay varios casos, por ejemplo, tiempo atrás, bueno, a raíz de Junto al Barrio, pero trabajamos en La Pincoya, y identificamos que también era una de estas poblaciones. Claro, los vecinos se organizaban, por ejemplo, para poder construir las sedes comunitarias, hacían colectas del ladrillo, y en base, entonces hay un germen comunitario que es súper potente en estos barrios. Y que hoy hay un patrimonio tremendo, porque lo que ha sucedido es que como la ciudad fue creciendo, hoy los barrios son pericentrales, y están muy bien localizados en el centro de la ciudad, muy bien conectado, llega el metro, llega el Transantiago, llega en el caso de Santiago, en el caso de regiones, por ejemplo, en Valparaíso, en Concepción, en Coquimbo, que también hay muchas unidades como esta, están muy bien localizadas en la ciudad. Entonces ahí hay un espacio como que ya a finales de los 80, en los 90, Francisco Vergara con la Montserrat Palmer lo levantaban ya, en el fondo, en este libro, que decían, ojo, miren estos sitios, aquí hay una encrucijada habitacional, que decían ellos, porque hay un espacio de oportunidad tremenda para repensar la ciudad puertas adentro y no necesariamente como hacia las afueras.
Pero dime si estoy equivocado, y ese libro que publica la gran Montserrat Palmer con Francisco Vergara en el año 90, hablando de la encrucijada habitacional de hoy, en el fondo, a pesar de poner el tema arriba de la mesa, no se profundiza mucho, me da la impresión, y es recién ahora, en 2021, por las necesidades que tenemos hoy en día, que este tema se está empezando a tomar, digamos, mucho más en serio, producto del trabajo que ustedes, la Universidad de Chile y otras instituciones están haciendo ya hace algunos años. O sea, como que en el 90 no pasó lo que podría haber pasado, ¿o estoy equivocado?
Mira, ha sido bien bonito, porque en verdad este proceso ha sido una bola de nieve y ha sido bien colectivo el trabajo, pero en los 90 Montserrat Palmer y Francisco Vergara levantan el tema. Y desde la Universidad Católica y se publica esta publicación, qué sé yo, y se empiezan a hacer talleres asociados a ello, y se empieza a generar, a poner la temática, tanto es así que de hecho, antes de la formación del laboratorio 9x18 actual, en el fondo, que nos armamos como tal el 2012 más o menos, y empezamos a empujar y ahí te cuento un poco en lo que estamos ahora y ¿sí? todo, pero ha habido hartos trabajos previos también de distintos profesionales, arquitectos, sociólogos, etcétera, empujando el 9x18. De hecho, había un prototipo que se construyó hace años atrás, cerca del 2010, ponte, o un poco antes incluso, en que construía un prototipo, se hizo en el Barreto, en La Pincoya también, como de densificación predial, en el fondo. Como que lo interesante es que en el 90 se lanza esta como semilla y dice, oye, ojo acá, y desde esa fecha hasta ahora no, había una constancia de trabajo, en el fondo, y tomando la posta, y algunos equipos se van, y lo toman lo otro, y lo reconocen como tal, y siguen trabajando sobre eso. Ahora, lo que sí ha pasado es que ahora último, y yo creo que ha sido una de las grandes cosas, y me parece como bien bonito del laboratorio, que ha sido un trabajo colectivo. Entonces, si bien el laboratorio tiene una estructura que tiene por una parte un pilar de docencia, porque entonces estamos instalados dentro de una universidad y me parece que es clave formar futuros profesionales vinculados a estos temas de trabajo en territorios vulnerables, pero con comunidad y todo, hay también una parte de extensión, de proyecto, y que justamente busca como difundir hacia afuera. Y asociado a eso se conformó una mesa, y que esto es lo bien bonito, de una mesa intersectorial. Una mesa intersectorial que junta en la misma mesa a la Universidad Católica, está la Universidad de Chile sentado, está, bueno, distintas unidades de la misma universidad, hay distintas ONG, está la DDU, la DPH del Ministerio de Vivienda.
Hay algo de empresa privada, pero poquito, pero hay.
Claro, hay un desarrollador de esto que ya ha ido avanzando en estos temas, entonces también aporta desde su expertise, que ha sido todas las barreras que ha tenido que para poder sortear esto, para poder implementarlo. Entonces, es una instancia como de colaboración, bien colectivo, de trabajo, de poner en el centro el desafío. Y ahí, en los últimos años, el Ministerio también ha ido tomando la batuta, empujando fuerte este proceso. Dicen, ¿sabes qué? Esto, efectivamente, hay un espacio de oportunidad tremendo acá.
Tanto así, Cristian, perdón, que el año pasado se modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción y ya se incorpora el tema de la microdensificación. Esa cuestión, si bien no es perfecta, es súper importante porque ya estamos hablando de un cambio, una modificación legal.
Total. Y lo reconoce como tal. Y eso es súper interesante. Sí, así es. Y de hecho, si bien todavía se han construido un par de proyectos, algunos en Santiago, algunos en Valparaíso, todavía sigue siendo bien marginal.
Bien embrionario hasta el momento. Lo que pasa es que claro, el concepto es demasiado fuerte. Estamos conversando con el arquitecto Cristian Robertson sobre este espacio en el cual él participa ya hace bastantes años, que es el Laboratorio de Regeneración Urbana 9x18. Este 9x18 que tiene que ver con estos sitios de la operación sitio, de la operación TISA, que vienen desde los años 60 y que si bien en su momento estaban en la periferia, hoy día, como dice Cristian, están en el pericentro. Y eso significa en la práctica que ese terreno donde habita hoy día una familia con otra familia o con dos familias, no sea, llegados en la misma casa, en ese mismo espacio, sin tener que comprar un terreno, se puede, en el fondo, hacer una especie de condominio o de espacio donde pueden caber todos, quedarse con sus redes y sus lazos afectivos, sociales, y además quedar, digamos, en un espacio muy bien ubicado. No sé si explícalo tú mejor que yo, pero esa es un poco como la idea a grandes rasgos, ¿no?
Tal cual. Y de hecho, o sea, el origen de este programa nace de una investigación también que lideró Rodrigo Tapia y un equipo así bien transversal de sociólogos, abogados, etcétera, en el tema que proponía una línea que hablaba de los condominios familiares. Era como el origen del... Claro. del que en el fondo reconocía que al interior del lote, y que ahora nos pasa cuando nosotros hacemos cursos en los barrios o trabajamos en distintos proyectos en estos territorios, efectivamente lo que ha pasado es que en los barrios la familia no quiere irse de ahí. Entonces, puertas adentro, que de cierta forma es una especie como de una pobreza escondida, porque puertas adentro hay un tema que es el famoso allegamiento, hasta cuatro generaciones cohabitando en el mismo sitio. Cuatro generaciones, y tú dices, wow, claro, está la primera generación, que es la que se tomó el terreno, la abuela, la hija y la nieta, cohabitando, y que con dinámicas que son súper particulares y que se ha estudiado harto. No, porque mientras que la mamá sale a trabajar, la abuela cuida al hijo.
Son redes que valen oro.
Total. O sea, cualquiera lo desearía. Bueno, y la pandemia lo ha develado también. Como que la pandemia te ha puesto manifiesto la necesidad de esto, que el tejido social es fortalecido. Bueno, estos barrios existen. Existen puertas adentro, en el lote, incluso con economías familiares. Nosotros hace un par de años atrás con la Tudelf, en Holanda, que ellos tienen mucha experiencia en vivienda colaborativa y colectiva. Y pusimos una pregunta en el centro, decimos, ¿hay alguna similitud o diferencia? Y fíjate que es súper interesante porque nosotros veíamos, mira, si bien acá es informal, como el cohousing, esto es 100% cohousing porque se comparten espacios colectivos, hay reglas que son comunitarias, puertas adentro, claro, quién estaciona el auto adelante, cómo se saca, quién riega, quién las basuras, etcétera, se cocina de manera colectiva, pero lo que sí hemos visto que es una pobreza escondida, porque en grados de hacinamiento, de precariedad habitacional, en el fondo se va construyendo el lote. Si uno ve estos barrios hoy, el lote está ocupado al 100% de inicio a tope y máximo en uno, en algunos casos dos pisos. Entonces, sin iluminación natural, sin ventilación, sin nada. Y lo interesante de eso es que, a pesar de estas condiciones de precariedad, habitacional, digo,
la gente no se quiere ir de ahí.
No se quiere ir, claro, porque prefieren vivir hacinadas, pero bien localizadas y cerca de sus redes, de su familia, de sus amigos, de su historia, que tal vez en una vivienda nueva, de subsidio, en la periferia, lejos de todos sus redes. Entonces, ahí hay un tema que a nosotros nos parece que, y de hecho los datos así lo dicen también, cuando no es el tema del allegamiento, ha habido un crecimiento que ha sido exponencial, de hecho a nivel nacional 290% de crecimiento del allegamiento, de hogares allegados a nivel nacional, y solo en Santiago un 510%.
Y me dice, 510%.
Bueno, 510%. Y esto según la última, claro, si uno hace la comparación que hace en 2002-2017, entonces sí, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué la gente está prefiriendo vivir en estos lugares? Y claramente hay una pista, creemos nosotros, que de todas maneras tiene que ver con esto, como de vivir conectado a tu historia, con tus redes de apoyo, bien localizado, a pocos minutos del metro, o sea, en el fondo privilegiando ciudad y redes que vivienda misma.
Oye, y Cristian, hay una cuestión tremendamente importante que hay que sumar a lo que estamos hablando. Esto no es una anécdota en el sentido que son unos poquitos espacios. Esta es una cuestión grande en términos de la cantidad de lotes y de la cantidad de barrios, en el fondo. Danos una idea de qué tamaño estamos hablando si uno suma, en el fondo, todos estos lotes 9x18 en la región metropolitana. O sea, no es una cuestión pequeña, que hay un potencial importante para poder justamente hacer estos proyectos de los que estamos hablando, que son la microradicación o estos pequeños condominios o condominios familiares, no importa. El tema es, hay mucho espacio en el fondo para poder microradicar a las familias, ¿no?
Claro. Sí, de hecho, hicimos un ejercicio, un ejercicio abstracto, así como, pero dijimos, a ver, sumemos, que una de las grandes cosas que hizo el libro 9x18 de Vergara y Palmer fue catastrarlo y decir, mira, esto es lo que hay actual, que tienen este origen común y qué sé yo. Y nosotros hicimos un ejercicio abstracto y dijimos, bueno, juntémoslo. ¿Qué pasaría si nos juntara todas estas unidades, claro, de 160 metros cuadrados? Solo en el caso de Santiago, bueno, son 228.000 predios, más o menos. En Santiago, 228.000 predios de 9x18. Si no hiciese el ejercicio de poner uno al lado del otro, equivaldría en superficie a lo equivalente a lo que es la comuna de Santiago, Providencia y Ñuñoa juntas, completa. Entonces, cuando uno escucha, es que no hay suelo bien disponible en la ciudad para vivienda social, asequible, etcétera. Es decir, claro, no hay suelo disponible en paños vírgenes, como en la lógica de construcción en sitios nuevos, pero sí hay terrenos que están muy bien localizados, en los cuales se podría densificar a una escala media, trabajar junto a los vecinos, y aquí nos parece que hay un tema que es clave, radicando las familias, porque lo que no queremos es fomentar tomar a la familia y expulsarla a nuevos cordones de periferia. Queremos que las familias permanezcan en los lugares, pero juntos pero no revueltos, en el fondo, que puedan vivir con condiciones de habitabilidad, con un muy buen estándar, pero en los mismos barrios donde están trabajando actualmente.
Cristian, ¿y has podido ver en los programas de los candidatos presidenciales, hablemos de los anteriores, no de los últimos dos que quedan para el final, sino que en general en los programas que se alcanzaron a ver, incluyendo Sebastián Sichel, Yasna Proboste y otros, viste en alguno de los programas la presencia, digamos, de el desarrollo y la profundización de este tema, digamos, de este concepto que es la microradicación? ¿Lo pudiste ver? ¿Está como en la conversación, al menos, digamos, de los asesores en temas de vivienda de los candidatos?
Sí, en general el concepto de microradicación se ha ido adoptando y se ha ido como incorporando de manera bien transversal. El tema particular, bueno, si bien yo creo que falta harto a nivel de propuesta en términos de ciudad y entrar más como en profundidad con respecto a eso, en términos como presidencial, pero sí las temáticas específicas se ha ido como abordando y está incorporado, de hecho, en uno de los programas, no sé cómo será ahora con las nuevas actualizaciones y todo, claro, pero por lo menos en la versión anterior se hablaba incluso de microradicación, así como específico. Ahora, hay que avanzar al cómo y todo el proceso, de acuerdo, pero es que me parece que el diagnóstico es tan claro, el espacio de oportunidad es tan importante y la necesidad es tan urgente que, claro, hace mucho sentido el seguir empujando por ello, independiente del lado que sea, en el fondo como...
Y además es mucho más barato para el Estado, en el fondo, porque no hay que disponer de un terreno, el terreno ya está, entonces eso hace una diferencia inmensa, me imagino, respecto de los costos de lo que significa microradicar, de lo que significa erradicar, digamos, y volver a radicar a alguien en otro lugar donde hay que hacerse de un paño.
Total, total. requiere logística y requiere, bueno, por eso de hecho nosotros hemos estado desde el laboratorio empujando harto, en conjunto como con estos distintos actores, como en modificaciones claves, porque hoy el programa de microerradicación está sujeto, como amparado dentro del paraguas del DS-49, que es la política histórica de Fondo Solidario, Elección de Vivienda actual y todo. Entonces, de cierta forma, se le está pidiendo como una regla específica a un territorio que tiene una conformación que es distinta, pues tiene autoconstrucción, seguramente las construcciones están fuera de norma, hay como hartas condiciones que son distintas en este territorio, pero la buena noticia es que el Ministerio ha estado trabajando de cabeza en este, así, tomando en verdad el desafío.
Qué bueno.
De muy buena manera, tomando las recomendaciones desde la academia, fomentando pilotos, pero no solo como el piloto por el piloto, sino que también avanzando como hacia el programa, que esto sea un programa independiente, con todas sus líneas de fuerza y todo, y esperamos que esto suceda pronto, porque nos parece que es clave, en el fondo.
Programa que ya tiene nombre, como decíamos, que se llama Aquí Me Quedo, que me parece un nombre muy bueno, fácil de entender, y que está significando que estás viendo, así como en estos últimos meses, un desarrollo más exponencial de la cantidad de proyectos que podrían implicar en el fondo hacer esta microerradicación, o todavía el tema sigue siendo como a nivel de piloto.
Sí, mira, todavía le falta, todavía falta. Bueno, el programa todavía no se lanza como tal porque está en los últimos trámites y qué sé yo.
Ah, ya.
Pero yo creo que hay varios desafíos. O sea, todavía estamos como a nivel de piloto. O sea, se han construido un par, pero lo que sí ha permitido, que esto es bien bonito, y de hecho lo hemos trabajado en distintos proyectos, requiere como un nuevo imaginario de barrio. Porque cuando uno recorre los barrios, estamos hablando, no sé, barrios históricos, cuando uno recorre, no sé, La Faena, La Hormiga, La Pincoya, Los Nogales, no sé, barrios que son como una carga histórica, lo que uno ve efectivamente son viviendas de un piso, a lo más ampliaciones de material ligero, como llaman, como en segundos pisos, pero ya está. Y lo que acá se está fomentando es una construcción de tres pisos, tres, cuatro pisos, por ejemplo, que es un nuevo imaginario del barrio. Cuando uno habla con los vecinos, dicen, mira, es que ya construí todo lo que voy a construir, ¿qué más voy a...? Entonces, claro, cuando uno empieza a trabajar, y esto ha sido algo bien bonito, de hecho, ahora estamos trabajando en el taller que hacemos aquí en La Católica con Rodrigo Tapia, estamos trabajando en las cooperativas, en un barrio ahí en Colón 9000, que también tiene un origen, o sea, todo el sector de Colón Oriente, en el fondo, que también tiene un origen de 9x18, y tú decís, mira la ubicación que tiene ese barrio. O sea, es un lujo al lado de Fleming, muy bien conectado, estás al lado de Bilbao. O sea, cuando estamos hablando de integración social, esto es un proyecto de integración social, que la familia se quede, no es juntar a ricos con pobres, no, es que la familia se quede donde están viviendo en buenas condiciones y todo. Y cuando hablas con los vecinos, es muy bonito, porque los mismos vecinos están diciendo, mira, ¿sabes qué? No, aquí ya queremos quedarnos y todo, pero no sabemos cómo hacerlo, porque claro, ya construimos todo lo que estaba a nuestro alcance, construimos máximo dos pisos, no vamos a subir al tercero porque un terremoto se nos cae todo.
No, pero eso es lo que sí puede hacer el Estado con buena, exacto, infraestructura, y con la calidad de departamentos que deberían ser, ¿de qué? Entre 60, 70 metros cuadrados, que es un poco el tamaño que se está manejando hoy día versus los 40 metros cuadrados de hace, no sé, 10, 15 años.
Claro, es como con el estándar actual, y que ha avanzado harto en ese sentido, pero incluso, y aquí yo creo que también hay un desafío cuando uno habla como de desafíos de la política habitacional en general, yo creo que también hay un desafío de entender que la familia promedio no existe, y esto lo repetimos como mantra, como en distintos de estos, en estudios, en distintas cosas que hacemos, como la familia promedio no existe, o sea, en la familia del papá, mamá, el niño, la niña, esa familia es un idílico que no existe, las familias son diversas, son ampliadas, son mononucleares, son adultos mayores, son parejas jóvenes, son...
Entonces, por eso necesitas flexibilidad, ¿no?
Y diversidad, claro. Claro. Perfectamente un adulto mayor podría vivir en primer piso en un departamento para movilidad reducida con un dormitorio, por ejemplo. Uh-huh. Pero que en el segundo piso viva, o en el tercer piso viva una familia ampliada que tenga más departamentos, y tal vez que el primer piso uno pueda arrendar un local comercial que hace a la calle. Entonces, que genera... Yo creo que hay que romper un poco la estructura como de estos estándares tan fijos, sino que entender que esto es dinámico, es temporal. De repente yo hoy día puedo necesitar, porque tengo una familia ampliada, puedo necesitar un tipo de departamento que a futuro, nos pasó de hecho en un barrio en San Joaquín trabajando ahí, que uno veía que la casa creció, pero nunca decreció, pero se fueron las familias, se fueron las personas, y la casa quedó gigante, y quedaron los abuelitos viviendo en una casa gigantesca. Uno dice, bueno, uno desde la política habitacional uno debiese poder entender esto, que es dinámico, y buscar la manera también de darle esa flexibilidad. Y yo creo que figuras como el pequeño condominio o micro rehabilitación tienen un gran potencial de eso también. Pero siempre de nuevo, y aquí clave, yo creo que esto debe ser como un desafío que no se nos debe olvidar, es sin olvidar a los actuales propietarios de estos terrenos. Porque en el fondo no sacamos nada en comprarles sus lotes ahora, expulsarlo a nuevas periferias y hacer un negocio, sino que hay que pensar que realmente hay un espacio importante de justicia social, de integración efectiva a la ciudad, etcétera, radicando a las familias en el mismo lugar, fortaleciendo el tejido comunitario, generando como un trabajo articulado con distintos actores, etcétera. Entonces, hay mucho por avanzar, pero creemos que hay un tremendo espacio ahí de trabajo, en el fondo.
Hay una frase que está en el libro ese que tú trabajaste respecto a este tema, y que hay una señora, creo que dice: yo perdí muchos años de mi vida en un comité buscando un terreno que nunca encontramos y no me di cuenta que tenía la solución en el patio de mi casa. Porque esa frase condensa justamente lo que estamos hablando, ¿no? Esta microerradicación, estos pequeños condominios o condominios familiares, este programa que está partiendo recién, que se llama Aquí Me Quedo, de que en el fondo en estos sitios 9x18, que si uno los junta todos, tal como tú decías, tienes la suma de tres comunas de Santiago en tamaño, es decir, Providencia más Santiago más Ñuñoa, está la posibilidad justamente de solucionarle el problema a muchos allegados en este caso en la región metropolitana y por supuesto en otras regiones de Chile. Eso, si lo queremos complementar con el tema de los campamentos, que evidentemente no se soluciona con este tema, me interesa preguntarte un poco respecto de los programas de los candidatos, porque una de las cosas que se le criticó en la vez pasada, digamos, al programa de Boric es que era poco ambicioso, porque hablaba de construir 65.000 viviendas al año versus, por ejemplo, el programa de Yasna Proboste, que hablaba de 100.000 viviendas al año. Y si uno mira el programa de Kast, es bien poco claro, y ahí ni siquiera hay cifras muy específicas. Vamos a ver qué es lo que presentan mañana con su nuevo programa. Pero ¿cuál es un poco tu visión desde todo este conocimiento que tienes de las necesidades de hogar, digamos, de las familias vulnerables en la metropolitana y en Chile, respecto de cómo las candidaturas están enfrentando el tema del desarrollo de vivienda y, por supuesto, del desarrollo de ciudad, que no nos basta ya con vivienda? ¿No?
Sí. Wow. Es un tema súper complejo, porque yo creo que lo que se viene en los próximos años, esto lo conversábamos hace poco en un conversatorio que tuvimos, y que ahí también estaba Sebastián Bowen de Techo, y que levantaba una temática que me quedó dando vueltas bien fuerte, que hablaba del estallido habitacional, en el fondo. Que hay una tormenta, casi una tormenta perfecta, porque uno de los principales motivos de la llegada de campamento es por los altos costos del arriendo, o temas de llegado. Nosotros estamos trabajando en Ardeo, estamos trabajando en Ribera del Río, en un campamento que es histórico en Talagante, y que hicimos una encuesta de caracterización para entender la realidad de este campamento, porque estamos trabajando con las bases de datos del MIMBO del 2019, que a todas luces estaba desactualizado, y hicimos un catastro así del campamento para poder sacarle la foto al actual, y es una cosa totalmente distinta. Hubo una explosión los últimos dos años desde el estallido social y luego con la pandemia, así exponencial, y efectivamente uno de los principales motivos ha sido arriendo y el tema como el allegamiento. Y eso, y en el fondo, claro, y el arriendo sube cuando hay poca disponibilidad también de vivienda. Sabemos que la vivienda está, por lo menos los años que vienen, va a estar muy poco como accesible por tema de las tasas, etcétera. Entonces hay como ahí un encadenamiento que vemos que hay un tremendo... yo creo que el tema de la campamentarización en general y de los centros anuales viene como al alza de manera importante. Y ahí yo creo que el trabajo, una cosa es claro, es el trabajo como la construcción de más viviendas, y estoy de acuerdo contigo, y estamos expectantes de ver cómo ahora los programas nuevos actualizados recogen esta temática, pero yo creo que no es solo el trabajo de más viviendas, sin duda, como la forma de respuesta, porque lo que hemos visto, y a mí esto realmente, Rodrigo, me ha agarrado así desde las entrañas, porque si bien yo he estado trabajando desde hace harto tiempo en temas de informalidad, etcétera, no había habido un campamento desde antes del estallido. Y por este proyecto que te comento, fuimos al campamento.
El proyecto este de Talagante en particular, dices tú.
Sí, que es un proyecto bien bonito del Innova Fosis, que estamos justamente generando una propuesta de innovación en políticas públicas para trabajar en asentamientos informales. Así, entonces estamos probando cómo trabajar de manera colaborativa con los vecinos, en el proceso de codiseño, levantar talento y capacidades de los territorios, para juntos dar respuesta a las problemáticas específicas, sin romantizar el contexto de la pobreza.
¿Y qué te pasó volviendo a un campamento a los que no habías ido desde que partió la pandemia? ¿Cuál fue un poco tu impresión?
Mira, fue súper impresionante, porque en este caso, por ejemplo, es un campamento que tiende a la permanencia y no a la temporalidad. Es un campamento que uno distingue con mucha claridad los históricos, y esto después lo contrastamos como con este catastro rápido que te comentaba que hicimos para sacarle la foto del campamento actual. Y claro, estaban los históricos, que uno diría los que estaban previo al estallido, que eran por lo general chilenos, en lotes de terrenos más o menos grandes, ubicados como al camino más histórico y todo. Pero había sobre todo dos nuevos sectores que se habían conformado de manera exponencial, de comunidad haitiana y una comunidad colombiana venezolana, que eran comunidades distintas entre ellas. Segundo, con tipologías de vivienda totalmente distintas. La comunidad haitiana, muy parecido un poco como a favelas o asentamientos informales que uno lo relacionaría más bien como en sudamericana, como una favelización, por así decirlo, como el campamento. Pero el tercero, y que a mí me parece más, que me parece que está levantando un tema que es clave, con materiales sólidos. Estamos hablando de ladrillo, viviendas de hormigón. Ajá. O sea, hay muchos recursos. Y que uno dice, claro, las familias que están llegando hoy a campamento no están pensando que van a ser, va a ser un puerta de entrada o van a poder postular en algún momento algún subsidio de vivienda, sino que hay gran parte de las familias también que son familias de otras nacionalidades, que tal vez no están dentro de la lista de prioridades en temas habitacionales y que están pensando de que efectivamente van a estar en este terreno y van a permanecer en este terreno. Y ahora, cuando uno lo cruza, en el caso estoy pensando en Ribera del Río, por ejemplo, que está en la Ribera del Río, y que claramente las familias donde están ubicadas es una zona de riesgo fuertísimo. O sea, se levanta la... Hay un aumento del caudal del río y va a haber una catástrofe gigantesca. Entonces uno dice, claro, una cosa es, hay que hacerse cargo del déficit de vivienda, ¿cierto? Y hay que construir más viviendas de manera inteligente, entender que la vivienda no es el fin último del tema, la vivienda es un medio, y ahí hay, me gustaría después como levantar un par de puntos con eso, pero también tenemos que ver la situación que está sucediendo acá, que es exponencial, y esto lo estamos viendo en todas las ciudades, y el catastro también de techo que levantó hace poco es súper decidor de esa realidad. Entonces,
extraordinariamente complejo, ¿no? El hecho de que en el fondo en los campamentos se estén armando hogares, digamos, que se piensen como definitivos, tanto por la dificultad de erradicar de ahí, como justamente, como dices tú, de las emergencias climáticas o geográficas que podrían afectar la vida de esas personas.
Total.
O sea, ¿cómo los sacas? Pero al mismo tiempo, si los dejas ahí, el Estado también tiene una responsabilidad, va a invertir el Estado en darle, no sé, agua, digamos, y una serie de mínimos de infraestructura a las personas de estos campamentos, o los va a llevar a un lugar más seguro, pero ¿cómo los saca después de toda esa inversión que están haciendo estas familias? Chuta, un elemento que se suma justamente a la complejidad que estamos viviendo, como dices tú, de esta tormenta perfecta entre personas en campamento, entre personas allegadas, y entre personas que viven bajo un techo, pero ese techo no responde a las necesidades mínimas, como vemos en muchos de esos desarrollos de vivienda social, especialmente hechos en los 90 y principios de la década pasada, ¿no?
Tal cual. Y por eso yo creo que no hay como palas de plata, ¿no? Así que dicen que, mira, no hay una respuesta única para todos los problemas. Yo creo que justamente para lo que tiene que avanzar la política habitacional es, uno, diversificar. O sea, el microcondominio o pequeño condominio o el proceso de microerradicación no va a solucionar todas las problemáticas de la... Porque vemos que hay un tema de informalidad, hay temas de allegamiento, hay temas de arriendos protegidos. Me parece que hay que abordarlo desde distintas como aristas. Pero sí o sí, yo creo que el tema del asentamiento informal en general, y por lo que viene hacia adelante, yo lo he echado de menos en la discusión. Más allá del tema de que de que se pasa con la toma, no sé, como que se ha centrado más bien como en un acto más bien simbólico como de la toma, ¿cierto? Como del derecho a la ciudad y todo, que hay ahí una discusión que es súper interesante, pero creo yo que hay que hacerle un doble clic súper fuerte por lo que está sucediendo en estos territorios. Y ahí, bueno, claro, yo creo que hay un desafío re importante, y también... Y de nuevo me conecto como con este proyecto que estamos, ahora lo estamos cerrando, y ha sido un proceso de mucho aprendizaje también para nosotros, como reconociendo que estos territorios están llenos de capacidades, llenos de talentos. O sea, son personas que habitan, y de nuevo, y Rodrigo, como quieren ser súper transparentes con sí. eso, como tampoco buscando romantizar el...
No, pero, una... pero entendiendo que hay que escuchar y aprender, digamos, total. Las personas que están viviendo en las circunstancias en las que están viviendo.
Total, y que llegaron allá por un motivo, por una historia muy cargada. Nadie llega al campamento porque quiere irse a vivir a una ribera del río en condiciones precarias. Todos llegan con una historia fuertísima, pero que también traen consigo capacidades, talentos, conocimientos, etcétera. Entonces también uno se pregunta, bueno, ¿cómo la política del Estado comprende estos territorios? No como unos territorios y a los vecinos, a las personas como sujetos pasivos de políticas públicas, sino que también ahí damos una vuelta importante como entenderlos como sujetos activos, en el fondo.
Estamos conversando con el arquitecto Cristian Robertson, quien lidera la oficina Ardeu y también es parte del Laboratorio de Regeneración Urbana 9x18 de la Universidad Católica, pero un proyecto donde se han sumado distintas universidades, distintos organismos. El proyecto paraguas del tema 9x18, ¿cómo se llama? ¿Es el mismo Laboratorio de Regeneración Urbana o es una etapa más arriba todavía?
No, es el laboratorio 9x18 que está alojado dentro de la Escuela de Arquitectura, pero que también incorpora distintas unidades también dentro de la universidad. En el fondo, por ejemplo, hay profesionales de la Escuela de Sociología, de la Escuela de Derecho, de la Escuela de Gobierno, etcétera. Entonces, como esto tiene que abordarse de distintas aristas y distintas áreas, y ahí trabajamos bien. Pero está alojado dentro de la Escuela de Arquitectura Perfecto. De la Universidad Católica.
No, y lo que te iba a comentar, ya empezando a cerrar esta conversación, Cristian, es que sí se ve hoy día un ánimo de escuchar y de aprender y de tomar iniciativas de todos los sectores. El mismo hecho que Ucamao, digamos, con su proyecto en La Maestranza se haya ganado el premio Aporte Urbano, y de hecho que Doris González haya sido invitada a exponer a un panel el día en Conferencia Ciudad también el año pasado, es un interesante ejemplo, digamos, de cómo un proyecto que incluso implicó movilizaciones en la calle, digamos, y parar el tráfico y dejar las cosas algunas veces, hoy día también es visto como, mira, Ucamao es una forma, 9x18 es una forma, lo que se está haciendo en Recoleta se puede rescatar también de alguna forma. Está la necesidad que hoy día ya no hay esto sí, esto no. Es como que se necesitamos todas las ideas porque si no la realidad nos está aplastando, Cristian.
Tal cual. Y de hecho que claro, estoy súper de acuerdo contigo, Rodrigo. De hecho que haya que Ucamao y Doris y todo el equipo que hay detrás del proyecto Maestranza haya sido como premiado y todo, es bien impresionante porque la historia que tiene Ucamao es una historia de lucha
sí,
constante.
Por eso que es un signo popular, muy nuevo del tiempo.
Sí, o sea, es una señal súper potente. Y ahora, la Maestranza, y ahí Doris lo cuenta, claro, para poder llegar a la Maestranza San Eugenio y conseguir ese terreno, tuvieron que hacerse pasar por inmobiliaria.
Sí.
Porque no nos pescaban en un principio, decían, bueno, aquí no vamos. Entonces tú dices, mira, es súper impresionante eso, pero justamente yo creo que apunta como a, claro, un poco lo que comentas tú, hay que repensar estas escalas como de participación, de organización, más colectiva. Hay líneas sobre el cooperativismo, tiene una línea importantísima para avanzar en esto. Y algo que apunta y que se vincula de nuevo con un pequeño condominio, que tiene que ver también con la escala. Es una escala que tenemos que dejar de lado cuando nosotros hablamos con los vecinos. Ustedes han pensado en aumentar la densidad, qué sé yo. Claro, todos piensan en una hipertorre, hiperdensa, de infinitos pisos hacia arriba y todo. Dicen, no, es que es posible una escala que es equilibrada, que es humana, que es, y también es posible pensar en una escala de constructora, de oficinas de arquitectura.
Tenemos que mejorar en las relaciones públicas a la palabra densidad.
Totalmente.
Vamos a tener que ser un densidad adicto para poder contarlos, porque en el fondo densidad hoy día se asocia inconscientemente a hiperdensidad y la verdad es que no tiene nada que ver una cosa con otra. Estoy completamente de acuerdo contigo en eso, la densidad es muy buena, de hecho.
El problema no es la densidad, y esto aquí ya la Mane Vicuña, Magdalena Vicuña, ha estudiado mucho el tema de la inmensidad. Ajá. Y que siempre repite, el tema no es la densidad, el problema no es la densidad, sino el cómo de la densidad.
Por supuesto.
Claro, o sea, como tú puedes tener a una misma densidad diversos cómos en lo que soluciona. Y en ese sentido, un pequeño condominio, por ejemplo, responde a una densidad que es una densidad es una buena densidad.
Oye, la Villa Frey, la Unidad Medicinal Portales, son todos ejemplos de densidad. De hecho, la Corvi tenía ese llamado en los años 60, ¿no? A principios de los 70, a construir en altura, no me acuerdo cuál era la palabra, pero es
vamos
como,
para arriba,
vamos para arriba, exactamente. Exacto. O sea, eso era densidad. Y venía, digamos, desde una mirada política bien distinta a la que uno imagina. Entonces, claro, ese es un tema súper importante. Cristian Robertson, se nos voló el tiempo conversando.
Ay, qué rápido.
Pero lo que pasa es que el tema del cual, que fue el protagonista de esta conversación, que es justamente la microerradicación, el tema de los pequeños condominios, este programa que está partiendo, que se llama Aquí Me Quedo, es demasiado interesante y me parece que hay que ponerlo en valor. Pero es uno de los muchos temas que se pueden hablar contigo, así que sea nuestra primera conversación, Cristian. ¿Te parece?
Feliz, Rodrigo.
Buenísimo.
Y muchas gracias por la invitación, muy entretenida la conversa.
Te pasaste, te mandamos un abrazo aquí desde Santiago Adicto en Radio Duna. Muchas gracias, Cristian.
Que esté muy bien, chao, chao.
Nos vamos al corte, volvemos en segundos, viene el acertijo musical y más sorpresa, aunque eso no sea cierto, pero me encanta decirlo.
A ver, niños, ¿qué se les viene a la mente cuando digo energía del futuro?
Robots, un planeta limpio, autos inteligentes.
¿Y si les digo que ya vivimos en el futuro?
¡Wow!
Ya podemos hacer cosas increíbles, ¿ah? ¿Eh? Como movernos en un transporte público 100% eléctrico. Gracias a la innovación impulsada por Enel, Chile está en camino a construir ciudades más inteligentes y eficientes. ¿Qué les parece?
En Enel, trabajamos hoy para el Chile del mañana, aportando con medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
Entel Fibra Wi-Fi Total, velocidad simétrica en toda tu casa. Disfruta de máxima velocidad, incluso cuando trabajas en el jardín o cuando miras una serie en la pieza de al fondo. Aprovecha ahora 400 megas por solo 14.990 pesos. Contrátalo en entel.cl o llamando al 800-360-131. Entel.
Imagínate vivir en un proyecto donde el emplazamiento y diseño están enfocados en el mundo del vino y la vida familiar. Esto es Cube, el nuevo proyecto de Inmobiliaria Hexacón. Departamentos de guarda ubicados en el Parque Cousiño Macul en Peñalolén, para vivir en medio de la naturaleza, pero full conectado a la ciudad, cercano a la línea 4 del metro y la autopista Américo Vespucio. Cube destaca por la arquitectura vanguardista de sus departamentos, con cocinas integradas, muebles cava de vino incorporadas y espaciosas terrazas. Con Hexacón, vives conectado con el diseño y tu ciudad.
Amor, estoy revisando las cuentas de este mes y estamos medio complicados,
¿no? Oiga, mi amor, y algunas se nos siguen acumulando.
Necesitamos una mano.
Porque sabemos que la crisis sanitaria complicó el pago de las cuentas a muchas familias, Aguas Andinas se compromete con más de una forma de darles una mano. Si necesitas apoyo con tu cuenta, llámanos al 22-731-2400 o al asterisco 8000 y conoce las diferentes alternativas de ayuda que tenemos para ti según tu realidad y posibilidades. Contáctate con nosotros. En Aguas Andinas nos mueve a ayudarte.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia. Dejas un mejor futuro para nuevas generaciones. Y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
Estamos de vuelta, 2 de la tarde con 55 minutos, y te cuento que empieza el acertijo musical. Nos desafía a todos y a todas, Ricardo, a continuación. ¿Tú ya adivinaste lo que es yo? No. Hasta el momento ni siquiera sé qué es esto. Sigo colgado. Si estuviera jugando al colgado, no llevaría ninguna letra. Todavía no tengo idea. En fin, ya. Oye, si necesitas una mano para ponerte al día con tu cuenta de luz, Enel te invita a que encuentres la forma que más te acomode. Revisa si te puedes acoger a la ley de servicios básicos y así pagar hasta en 48 cuotas sin pie y sin interés. ¿Qué haces? Tienes que entrar a enel.cl o al WhatsApp más 5699-444-7606. Facilito. Oye, Toyota sabe que mejor que dejar una huella es dejar un bosque. Y por eso nos invita a conocer Bosque Toyota, una muy linda iniciativa que crece con cada nuevo híbrido maravilloso de Toyota que recorra las calles, ya que un nuevo árbol nativo será plantado. Medio ambiente made in Toyota. Conoce más en toyota.cl. Y Hexacon una inmobiliaria de arquitectos y arquitectas que promueve su concepto Smart Living, o sea, vivir conectado al diseño y a tu ciudad. Conoce todos los proyectos para quienes valoran el diseño en hexacom.cl, y si te metes en su blog, hexacom.cl/blog, vas a encontrar un post nuevo respecto de los beneficios de los departamentos nuevos con cocina integrada, cómo se aprovecha mejor el espacio, cómo hay más vinculación familiar, la iluminación y muchas cosas más. Y vas a ver algunos proyectos de Hexacom que vienen con cocina integrada, como Isidora y Benjamín, o el proyecto Cuvé, así como también el edificio Lift. Conoce todos los proyectos que Hexacom tiene disponibles y descubre tu nuevo hogar en hexacom.cl. Oye, y nos encanta contar esto, que en Entel hay un proyecto que ya lleva varios años de inclusión y de acceso a las telecomunicaciones. Desde el año 2017 han estado capacitando en lenguas de señas a los colaboradores de Entel. Y la idea es que tú vas a una tienda Entel y tienes altas probabilidades de poder encontrarte con una persona que maneja justamente la lengua de señas. Nos parece un esfuerzo notable y que hay que aplaudirlo, y que ojalá sea imitado por muchas empresas. Capacitación en lengua de señas a los colaboradores de Entel para poder justamente ser una empresa inclusiva y con acceso a todas las personas. Si quieren saber más, informacioncorporativa.entel.cl. Y en esta pandemia, Aguas Andinas se compromete con más de una forma de darte una mano con el pago de tu cuenta. Si llamas al asterisco 8000 o al 22731-2400, ahí conoces las diferentes alternativas que Aguas Andinas tiene para ti, según tu realidad y tus posibilidades. Contáctate hoy. A ver, este hombre que está cantando con esa voz ronca, me tinca que es canadiense. ¿No es él? Británico. A ver, déjame escuchar más esa voz. Año 89. Es un solista, ¿cierto? Déjame escuchar la voz, que hay mucha instrumentación. ¿Es por nombre y apellido? Nombre y apellido. Ah, C es la inicial del nombre y R es la inicial del apellido. Ah, está ahí. No es Cristiano Ronaldo. Gracias, Richie, con eso me ayudaste muchísimo. ¿Y tú crees que va a cantar en algún momento? A ver. ¿No quiere cantar? Ponlo de nuevo, por favor. A ver. Ya, y la canción, ¿cuántas palabras serían? 4. Wow, parece que nos va a ir pésimo hoy día, pero me suena mucho esa voz. CR. A ver, dame por favor la segunda letra de la palabra, de la primera, del nombre. CH. Así como, ¿no es como Chris Rea? Oh, Chris Rea. Ya está, es difícil igual. Chris Rea, como que no sé dónde lo saqué. Y el nombre de la canción, yo creo que no lo voy a saber nunca, ¿cierto? El camino al infierno. The way to hell, o the road to hell. Ya, un 3 nomás es lo que me merezco, y creo que me lo estoy subiendo un poco, pero en fin. Buena voz, ¿ah? ¿Sabéis que pensé por un segundo que era ese gran poeta canadiense? ¿Cómo se llama? Que es como el Bob Dylan canadiense, Leonard Cohen. Por un segundo pensé que era Leonard Cohen, pero no, es Chris Rea. Ya, un 3 nomás, 3 de la tarde. La misma hora, la misma nota. Año 89, grande Richie. Estuvo difícil hoy día. Gracias al equipo digital de Radio Duna. Gracias a Francesca en la producción, a Lucho en el streaming, a nuestro querido Richie y a Lapito en la dirección de Radio Duna. Ahora viene Tardes Duna, de 3 a las 6. Un abrazo. Hasta mañana.